¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Nadie es eterno en el mundo.
Hola a todas las personas que nos acompañan en un Facebook Live, en una transmisión más, en un podcast, en un programa más de Esto es Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios del programa Antropología en Universidad del Rosario. Bienvenidos. La música que ustedes están escuchando, eso es Darío Gómez. Las personas de Colombia de pronto van a asociar esta canción, o bueno, van a tener un referente más grande de esta canción, como una de esas canciones que, no sé, yo creo que se escuchan en todo Colombia. Actualmente es de todo Colombia donde se pueden estar escuchando. Y es una canción que nos da paso, nos da pie más bien a lo que es el tema de hoy. El tema de hoy va a ser, ya como lo vieron muchos en el título del podcast o del programa que está rotando por sus redes sociales, y es sobre música popular, en especial haciendo énfasis en una tesis, en un trabajo de grado de nuestra universidad en sociología, un trabajo, una mirada desde la sociología. Pero bueno, ustedes ya, los que nos están viendo en Facebook, están viendo varias caras que me acompañan, y vamos a presentar a todas estas caras. Comencemos por Daniela Díaz, antropóloga, periodista. ¿Cómo está, Daniela?
Buenos días, Diego, ¿cómo está? Yo estoy muy bien, emocionada de hablar de este tema, que pues es como muy novedoso para mí. Realmente ni soy fan de la música popular, ni pues le digo como muchas cosas, ni de antropología ni de sociología sobre música, entonces me parece muy interesante poder analizar la música desde estas perspectivas, y más aún la música popular.
Chévere, chévere, porque creo que es algo que le debemos a la música, y es meternos en este género. Y de pronto en Colombia, bueno, ya con la persona que la que vamos a hablar, la que escribió la tesis, vamos a hablar a ver qué tanto se ha escrito del tema de diferentes disciplinas. Pero cuando surgió el tema me pareció fantástico poderlo traer acá, hablar sobre el tema. Sí, claramente yo he dicho muchas veces, me gusta otros géneros musicales, pero esto hay que hablarlo también. Ya hablamos incluso este semestre sobre salsa. Lo tuvimos por acá también rondando, y que incluso hay temitas que ligan con lo del tema de hoy. Pero bueno, chévere, chévere sacar esos temas de música, y gracias, Daniela, por estar acá. María Camila, ¿cómo está desde la Universidad de Caldas? ¿Cómo está por allá la cosa?
Buenos días, Diego, buenos días a todos. Muy bien, gracias. Súper emocionada también con este tema, porque me parece demasiado emocionante abordar todos estos géneros musicales, además con los que uno no tiene tanta familiaridad. Uno siempre está como en su círculo muy hermético a los otros géneros, y me parece súper interesante como abordar estas perspectivas y estos géneros. Entonces, muy contenta.
Chévere, chévere, porque también aquí vamos a hablar mucho de todo ese eje cafetero de Antioquia, de la parte rural, y de pronto usted nos puede ahí también dar una perspectiva desde la Universidad de Caldas, donde usted está estudiando su pregrado. Bien, muchas gracias, María Camila. Bueno, tenemos también a Nelson Duarte. Ustedes lo están viendo ahí. Para los que están más relacionados con Un Rosario Radio, Nelson tiene... Bueno, además de ser nuestro control master normalmente en todos los programas, él tiene un programa muy recomendado de música popular en Un Rosario Radio, para que lo escuchen. Bueno, Nelson, ¿cómo está, Nelson?
Hola, Diego, un saludo muy especial para todos nuestros internautas que están conectados a esta hora a Antropovoces, saludando a Diana a esta hora, a Mónica, y pues... No tengo el nombre de la otra niña, hice Jorge ahí, pero no sé qué...
María Camila.
María Camila. Bueno, no, estamos haciendo un programa, ya vamos para más de un año haciendo el programa, se llama Así es que se canta, y pues se creó precisamente viendo el fenómeno de la música popular que está impactando en este momento en los jóvenes.
Muy bien, sí, un buen punto aquí es que, como decía yo, esto se ha masificado, porque popularizado ya está, y ha estado y está desde su inicio, pero se ha masificado en cierta forma y ha pasado de pronto a generaciones más jóvenes, como lo destaca Nelson. Creo que esto es una música que tiene mucho de qué hablársele, y desde las sociologías, de las ciencias sociales, desde la antropología, podemos estar metiendo categorías densas, estilo clase, estilo campesinados, se puede meter un montón de cosas acá que se podría estar revisando. Pero bueno, ya nosotros presentados el grupo de Antropovoces, y presentemos entonces a la persona que nos va a acompañar hoy. Daniela, usted tiene el perfil, porfa.
Bueno, pues la persona que nos va a acompañar hoy en este tema es Mónica Guerrero. Ella es socióloga de la Universidad del Rosario, y la tesis de la que vamos a hablar se titula De aventureros, despechados y hombres de pueblo, un acercamiento sociológico a la relación entre los artistas y el campo de la música popular en colombiana. Entonces, nada, pues vamos, ese es el trabajo como que vamos a comentar. Esta tesis fue hecha el año pasado, entonces pues es un tema súper reciente, súper actualizado, entonces...
Muy bien. Mónica. Muy bien, muchísimas gracias, Daniela. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Hola a todos, mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Antropovoces y Rosario Radio. La infidencia es, y creo que se lo estaba contando hace un momento, cuando estábamos en Consejo Radial la semana pasada y surgió este tema, muchos dijeron, este tema hay que tocarlo, yo quiero estar en ese podcast. Yo incluso dije, tengo que estar ahí, yo lo dirijo, no importa, me gusta, y no importa porque no me guste, sino porque me parece que el tema es súper enriquecedor, y la música creo que en todos sus géneros debe ser apreciada desde las ciencias sociales y deben haber muchas investigaciones sobre esto. Bien, comencemos entonces con un contexto. Démosle un contexto a las personas de pronto que están afuera y las personas de aquí de Colombia también. Bueno, música popular, ¿usted cómo define eso de música popular dentro de lo que es su tesis? Porque estábamos hablando también de eso, que eso puede ser mucho, pero usted también lo quiere encasillar un poquito para encerrar lo que es su tesis.
Sí, Diego. Bueno, pues cuando yo me encontré con el concepto de música popular, pues como lo dice usted, es un término pues que uno aquí en Colombia como que reconoce con un estilo particular de música, pero pues cuando uno va a hablar desde la academia y va a hablar desde la sociología, desde la antropología, se da cuenta pues que es una categoría que primero pues se abarca como categoría y segundo pues es enorme, es gigante, abarca un sinnúmero de manifestaciones musicales en Colombia, como lo son pues el vallenato, la cumbia, la salsa, tiene pues como muchas aristas, es muy grande. Entonces lo que yo hice para la tesis fue pues hacer la aclaración de que se toma como, no como categoría, sino como género. Entonces va más anclada hacia una noción de carácter émico, es decir, pues que se construye pues y como que se percibe desde un contexto social específico. Entonces yo construyo el género de la música popular como la llamada música de despecho. Muchas personas acá en Colombia también la reconocen de esa manera, que se ha venido construyendo desde la década del 90, pues principalmente aquí en el país. Sin embargo, pues su historia se remonta a los años 50 y a migraciones rurales y a contextos rurales antioqueños.
Bueno, a mí me parece súper interesante eso, y yo tenía una pregunta, y era si usted ya tenía alguna cercanía con este género musical o cómo fue que se empezó a interesar por este tema de estudio.
Sí, pues desde que soy pequeña, pues a mi papá sobre todo le gusta mucho, mucho este género musical, y él algunas veces pues me llevó con él a algunas cantinas cuando era pues un poco pequeña, y como que yo me fui familiarizando inicialmente con Darío Gómez, con El Charrito Negro, con Luis Alberto Posada, que es la primera ola de la música popular, y que es dicho así, es como el despecho puro y duro. Entonces, pues como que desde muy pequeña yo escuché esta música, pero el interés real surgió cuando pues empecé a estudiar sociología, y alguna vez iba en un bus, cuando todavía se podía escuchar música en los buses, y venía escuchando una canción que se llama Pa'lantes Pa'allá, de un cantante que se llama Jimmy Gutiérrez. Y la canción pues me generó como mucha curiosidad, tenía como un contexto muy particular, unas ambiciones, unas como, no sé, como que a partir de la letra revelaba muchas cosas que iban mucho más allá de pensar pues como en que el man iba a chupar trago con sus amigos hasta el amanecer y la cosa. Entonces como que de ahí fue que nació el interés por la música popular como fenómeno. Inicialmente pues nació más pues, como lo mencionaba Diego, desde estas categorías de clase, y como de campesinado, incluso un poco como con lo que se denota en Colombia como la narcoestética, la cultura traqueta de alguna forma más coloquial, pero pues fue evolucionando con el tiempo y con la maduración que va teniendo uno como profesional.
Mónica, a mí me gustaría preguntarle, pues bueno, ahorita vamos a hablar como ya teóricamente de esta transición que mencionábamos al principio, pero me gustaría preguntarle cómo usted vivió esa transición personalmente, o sea, desde chiquita, cuenta que escuchaba esta música, cómo digamos ahora se relaciona usted con los nuevos artistas de música popular, o cómo ha sido esa transición en su vida personal.
Pues yo no viví tanto esa transición, digamos que esa transición pura y dura de despecho a pop, o sea, bueno, sí, pero no, sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que, digamos que, pues, obviamente yo no era, pues, la experta en despecho, pues, porque era muy chiquita, mi papá me mostraba, pues, como las canciones, pero cuando empiezo a estudiarla ya mejor, digamos que a mí uno de los primeros artistas que me gustó fue Johnny Rivera, con el que más cercanía tuve, de pronto porque lo empecé a escuchar en la radio y me pareció muy chévere. Sin embargo, él es como la mitad, como más adelante lo vamos a explicar. Y cuando pues como que tú escuchas la música de despecho anterior de la primera escuela y la segunda, es muy diferente, es muy distinta, y tú te das cuenta que el despecho, la forma de narrarlo, la forma de presentarlo, los mismos ritmos, los mismos artistas son muy diferentes. Entonces yo, como te diría que lo viví, pues efectivamente yo me siento más identificada con algunos artistas de música popular contemporáneos, siento más cercanos a mí los ritmos, me siento más cercano a mí su figura que estas otras personas. Ya pues como socióloga, sí, pues como que siento cercanos ambas escuelas de artistas, pero como persona sí te diría que siento mucho más cercana la música de artistas como Jason Jiménez, Jesse Uribe, y pues artistas como de la nueva era, Franz y Paula Jara incluso.
Ok. Elson nos tiene una historia que nos quiere complementar acá con respecto a lo que cuenta Mónica.
Sí, es con respecto a la historia de Mónica, porque Mónica pues está contando que el papá la llevaba desde muy pequeña, digamos, a escuchar música de Darío Gómez y de lo que se vivía en esos bares. Me hizo acordar de la historia de Juanes, porque Juanes contó una historia también. Él fue como desplazado en su época de niño y la mamá llegó a vivir en un segundo piso, y en el primer piso quedaba un bar, una taberna, y lo que él escuchaba todas las noches era la música popular de esa época, y una persona que sonaba bastante, un artista que sonaba bastante, era la música de Octavio Mesa, y él dice que Octavio Mesa fue su inspirador para esa inspiración para él ser lo que fue hoy. Y le preguntaron, pero si usted no se metió por el cuento de la música popular, sino más bien fue música rock, y él empezó con Equimosis. Dijo, pero es que la música que yo escuchaba de Octavio Mesa me permitió tener esos acordes y ese acercamiento a la música, y de la música popular yo la pude tomar para la música, para crear mi música en Equimosis y ser el rockero que hoy soy. Y entonces es algo increíble que de este género musical, de la música popular, pues haya inspirado a una persona con otro género musical, que pues Diego es muy rockero también, y que lo haya tocado, eso me parece increíble. Para Mónica, ¿alguna vez ha sufrido algún despecho para que esa música la viva como se vive hoy en día?
¡Claro, no! El despecho es mi marca. Sí, la verdad, sí, bastante, y me ha ayudado muchísimo. ¿Sabes qué? Siento que esa es una diferencia a nivel personal entre la música de la vieja escuela y la nueva. Siento que la vieja lo internaba uno en una depresión impresionante, sobre todo como con esa voz delgada tipo Julio Aramillo que te ofrece un Luis Alberto Posada, y la música actual de despecho como que de alguna forma, no sé, te empodera, te saca, o sea, te deprime, pero no es una depresión intensa, sino como, no sé, como un empoderamiento, como un voy a salir de esto y estoy bebiendo.
¿Cuántos aguardientes se tomó para hacer la tesis?
Muchas cervezas, y el trabajo de campo fue extenso. De hecho, tengo como una anécdota. Hace 2 años hubo un concierto que jamás se había visto y que de hecho da muchas luces sobre como el fortalecimiento de la música popular como género, que se llamó Posada y sus amigos. Reunía a todos, o sea, yo vi ese póster y dije, Dios mío, no, tengo que ir. Reunía a todos los exponentes pues como más comerciales de la música popular, y yo asistí a ese concierto con mi papá. No, imposible de verdad cómo poder hacer una etnografía completa, por lo menos.
Muy bien, muy bien. Creo que esa sí es una pregunta obligada. Bueno, ¿usted ha pasado por el despecho? Bueno, sí, creo que esa es la gran característica de esto, es que todos hemos pasado por ahí. O sea, yo creo que decir que nadie ha pasado por ahí es decir mentiras. Todos hemos pasado por ahí. Pero bueno, ya metiéndonos un poquito más en el tema de la tesis, del trabajo de grado, me gustaría, bueno, ya dimos un contexto, qué es lo que es la música popular, cómo la está agarrando en este trabajo usted, Mónica. Me gustaría pasar a la metodología. Sí, antes de meternos de pronto a conclusiones, la metodología, ¿usted qué fue lo que hizo acá? Usted agarra 3 grandes personajes de esta música y los comienza a escudriñar en toda su vida, ¿verdad?
Sí, pues como el énfasis estuvo en el análisis biográfico, se aclara pues que no se quiere construir como una biografía completa ni hacer una autobiografía. También pues se aclara desde la parte teórica como la conciencia que se tiene de no caer, por ejemplo, en la ilusión biográfica que inicia Bourdieu, que dice Bourdieu, que pues se refiere como a hacer un recorrido de inicio a fin, y con la pregunta inicial de usted cómo llegó a donde está ahora. Entonces digamos que se tenían muchas claridades en torno como a lo que se quería, pero también a lo que no se quería hacer. Se toman pues los 3 perfiles, inicialmente eran 4, pero de acuerdo pues como a la posibilidad de adquirir la información y como a la disponibilidad que se tenía, terminaron pues por tomarse 3 perfiles. Estos 3 perfiles pues yo los escojo con base en investigaciones de pues en redes. Mi tesis es principalmente documental. Me hubiera gustado pues poder hacer las entrevistas directamente, sin embargo no fue posible porque estas personas son muy famosas. Son realmente, contactarse con ellos si no se tienen los contactos correctos es bastante complicado. Entonces tiene pues un énfasis documental, biográfico también, y un poco también pues como mencionaba, de trabajo de campo de mi parte, pues como empezar a conocerla mejor, empezar a ir a los conciertos tanto gratuitos como pagos, conocer las personalidades de estos sujetos, no solo en, pues como a partir de los medios, sino también a partir de su interacción con el público en los conciertos. Una cosa que me mencionaban los jurados en la sustentación era pues que yo podía caer en riesgo de mostrar pues la cara que ellos quieren mostrar por los medios. Sin embargo, digamos que uno de los énfasis del trabajo también son los fans, y también me, digamos que la escogencia como de este modo de acercarme a ellos también se hizo con base pues en ver cómo es que los fans se acercan a ellos, cómo es que los ven. Y pues además también se hizo un contraste estricto, se observaron muchísimas fuentes, se observaron pues como contradicciones, cosas que se repetían, y pues se contrastó también pues con el trabajo mismo que yo hice tanto en los conciertos como en Instagram también. Yo duré, incluso aún lo sigo siguiendo en redes sociales, en Instagram sobre todo, que digamos el trabajo también tiene como una parte en la que se hace un análisis de redes sociales, cómo se muestran ellos en su día a día. Ellos son muy dados a publicar historias, a publicar en vivos y a interactuar con su público. Entonces esa fue la metodología por medio de la cual yo me acerqué a los tres sujetos.
Interesante, yo estaba pensando que sí, que debe ser muy complejo, sobre todo esa recolección y análisis de datos, ¿no? Pues por medio documental es muy diferente como tener una cercanía y una presencialidad a la hora de, pues, de abordar y de cuestionar. Bueno, yo tenía una pregunta acerca de cómo, en medio de qué procesos sociales y culturales se gesta este género de la música popular. A ver si nos podías hacer un contexto ahí medio histórico.
Listo, bueno, pues es importante hacer la claridad que yo hago aquí como una, la narración de una transición, ¿no? Entonces hablar de música popular pues en la categoría, como género, como yo lo abordo, es hablar también de música guasca, carrilera y música montañera, y también es hablar de música de despecho. Entonces están como estos tres puntos en los que pasamos de música guasca, carrilera y montañera a música de despecho y posteriormente a música popular. La música guasca, carrilera y de despecho pues tiene su origen en la ruralidad antioqueña, más que todo en los años 50. Digamos que en esta época tiene mucho que ver, uno, la industrialización de Medellín, la consolidación de Medellín como centro industrial, lo cual atrajo pues muchos trabajadores de la Medellín, de la Antioquia rural. Entonces es la migración del campo a la ciudad. Segundo, también tiene que ver que en los años 50 Medellín se perfila como, o sea, prácticamente está la totalidad de la industria fonográfica en Medellín. O sea, Medellín producía el 80% de la producción nacional de discos. En este momento también se traslada a Discos Fuentes de su sede en Cartagena a su sede en Medellín. Entonces esto genera un momento privilegiado para la producción musical en Medellín. Además, bueno, estas tres cosas, ¿no? Industrialización del campo a la ciudad, de los campesinos hacia Medellín, pues para trabajar en la industria, y esta parte del momento privilegiado de la industria fonográfica en Medellín. Entonces, estas tres cosas, unido a que sobre todo como en las fondas y en las, digamos que este nombre de música carrilera también tiene mucho que ver pues como con la parte de las ferroviarias. Pasaba el tren y al lado y lado estaban como las fondas en donde se compartía música, se tomaba alcohol, y pues asimismo por medio de los trenes se transportaban muchas cosas. En esta época también tiene mucho que ver la música mexicana, la ranchera, el corrido, que tiene como un ingreso a Colombia, sobre todo pues por esta parte de Antioquia. La música popular es una mezcla entre como el despecho y la melancolía que nos sugiere el tango, también pues como el despecho y la melancolía del pasillo ecuatoriano, y un poco también la ranchera y el corrido. Por ejemplo, en la tesis pues hay una cita, en este momento creo que el autor es González, que se refiere a que la música carrilera y montañera era una mezcla de sonidos sureños y norteños, hechos al estilo de los campesinos antioqueños, contando también sus historias. Por ejemplo, este principio de música guasca, de música montañera, habla muchísimo sobre las historias del café, sobre los caficultores, sobre la vida en el campo, incluso pues también sobre decepciones amorosas, pero no son el centro. El centro son más como estas historias, incluso se maneja la trova también muy dentro de esta música, el doble sentido. Entonces, digamos que ese fue el inicio de la historia de la música popular, esos son los orígenes. Ya después de esto, pues empieza como a tener cierto éxito de la mano de muchos artistas, o sea, y en muchos programas radiales también. En esta época, pues el auge de la industria fonográfica tiene como... de verdad presenta un espacio súper privilegiado para esto, además que hay un boom, creo, si no estoy mal, en los años 70, sobre la música vieja, sobre la música antigua, en donde muchos programas radiales se dirigían a programar en las emisoras esta música, y tiene como una oportunidad de refrescar todos estos temas y todos estos artistas antiguos como el Caballero Gaucho, el Dueto Revelación, las Hermanitas Calle, dentro de sus repertorios. Todo esto lo aprovecha muy bien, hablando pues ya en términos pues de los sujetos que yo tomé, Darío Gómez, y lo interpreta totalmente. Además pues que él comienza también como productor de música guasca en Codiscos, él comienza como artista, compositor de música guasca, todo esto, o sea, digamos que como que todo este boom genera un lecho propicio para el surgimiento de artistas de música popular y de despecho. Además que la etiqueta de despecho también viene mucho como de las cuñas publicitarias de programas, pues de programas radiales en Medellín. Entonces digamos que esto es súper importante hablarlo, como los inicios también de la industria, de la industria musical, bueno, del despecho, de lo popular como industria musical dentro de la gran industria musical. Ya después de esto, pues se da como un boom en los, digamos, años 70, años 80, surgen artistas como Darío Gómez, El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, incluso, aunque creo que él es más contemporáneo, como Luisito Muñoz, un señor de apellido Ate Ortúa, ese es el apellido. Se va como gestando todo esto, gestando, más que todo en el Eje Cafetero, en Medellín, en Pereira un poco... Y se van haciendo como este caldo de cultivo para que la música popular empiece como a popularizarse, pero era muy local, era un fenómeno muy muy de la cantina, era un fenómeno muy, muy antioqueño, sobre todo, no había llegado tanto como a la ciudad. En los años 90 empieza ya duro Darío Gómez con su despecho, tomándolo como etiqueta, apropiándoselo, haciéndose el rey del despecho colombiano, y este fenómeno comienza a ser más nacional, empieza a nacionalizar más el género, se empieza a escuchar más en emisoras, en Bogotá, sobre todo en programas también como el Show de las Estrellas. Este programa tiene una incidencia fundamental en la nacionalización de esta música y comienza ya a ser un género más conocido. Sin embargo, pues seguía siendo muy de cantina, muy de papás, como hablábamos ahorita antes con el señor Nelson. Y después de esto aparecen artistas como Johnny Rivera, inicialmente, que ya comienzan a desligar un poquito la música popular de tanto despecho y empiezan también a diversificar un poco como lo que se está cantando. También empieza a explorar otros géneros musicales, empieza a ingresar en la música popular y luego aparece un artista que también es crucial, que es Pipe Bueno, que comienza a generar un fenómeno más juvenil, un fenómeno más hacia personas urbanas, personas jóvenes, con su imagen, con su música, con su estilo, que es un poco más pop, por decirlo de alguna forma, comienza a transformar también como esta música. Y ya venimos a la actualidad, que comenzó el boom, yo lo dato del 2015, con artistas como Alzate, como Franci, que ya venía construyendo una trayectoria hace muchísimos años, pero hasta el 2015 logró mostrarse como un artista en Bogotá y en el país, como un artista de música popular nacional, y viene todo este boom de artistas nuevos, Jason Jiménez, Jesse Uribe, que ya empiezan a ingresar en la industria musical y a hacer un montón de cosas, de combinaciones, de diversificaciones, y a salirse también un poco de que la música popular solo se refiere al despecho. Entonces, a grandes rasgos, ese sería como el recorrido que yo te presentaría.
Okay, me parece súper interesante. Digamos, yo vivo en Manizales, entonces me parece increíble cómo, digamos, el género se sitúa particularmente en ciertas zonas del país con respecto a los orígenes, ¿no? Allá hay una fuerte ola de tango, allá la gente escucha muchísimo tango, hay de hecho una calle dedicada solo al tango, y es una música que suena muchísimo allá, también suena muchísimo el despecho, por donde uno vaya caminando, en las casas, en los barrios, suena increíblemente.
Muy bien, eso creo que toca a muchas partes, y lo que yo decía, esa parte de eje cafetero Antioquia, ahí está bien, bien presente. Nelson nos tenía una pregunta y después sigue Daniela.
Sí, con respecto a la investigación que hizo Mónica de la música popular, en esa investigación incluyó de pronto el por qué unos artistas sí logran llegar a la radio y otros que están, digamos, desde mucho antes que un Jesse Uribe, una Paola Jara, están golpeando puertas y no se les ha dado la oportunidad. ¿Pude investigar a qué se debe ese fenómeno?
Más o menos a grandes rasgos, pues lo que yo hice fue desde la parte teórica, como investigar qué habilidades y qué, pues, como que, sí, más que todo como qué habilidades y qué capitales, en términos bordesianos, eran eficientes para poder llegar a la industria. Digamos, en el caso de Darío Gómez, se daba pues que grabar un disco era supremamente costoso y pues no había muchas productoras. Entonces, digamos, una de sus, pues de las ventajas que él tuvo fue que él accedió desde Codiscos como productor. Digamos que él tuvo el respaldo de la industria, que en ese momento era fundamental. Ya en la parte, por ejemplo, de Johnny Rivera, en los años 2000, pues de la mano de procesos como la globalización, ya se como que se democratizó de alguna manera esta producción musical y muchas personas podían grabar, muchas personas podían hacer sus sencillos. Sin embargo, no tenían los contactos correctos y no tenían las habilidades suficientes. En esta época se dio una crisis de la, o sea, como que Johnny Rivera significó, ese es uno de los hallazgos pues de mi tesis, que Johnny Rivera significó un boom, pero al mismo tiempo una crisis, porque el hombre no tenía, y él mismo lo decía en las entrevistas, él no se le percibe dentro de la industria como una persona talentosa. Lo que más lo lleva a él es pues su habilidad de compositor y de innovación, y en esta etapa muchos artistas pues como que ingresaron en pues intentaron incursionar en la música popular, pero no lograron ser escuchados, pues por lo mismo que no se generaba como una calidad, en esos términos lo menciona un productor, el cual tomé como fuente. Ahora, por ejemplo, si usted se refiere a Franci, que llevaba haciendo una trayectoria muchos años y no fue sino hasta ahorita que pudo pues como consolidarse. Yo con las mujeres pues no entré mucho en detalle, mi foco son los hombres. Sin embargo, sí ha sido históricamente pues como un género dominado por hombres. Digamos que el camino para ella fue más complicado. No tengo pues como el conocimiento de cuál fue su proceso, cómo logró ella consolidarse como una artista de música popular conocida en Colombia, pero digamos que si le pudiera dar una respuesta respecto a los hombres de por qué unos sí, por qué unos no, tiene que ver uno pues con habilidades asociadas a la música, pues como a la industria, como son el talento y la habilidad de composición, y dos también pues a los contactos y pues como a la guianza sobre todo, porque por ejemplo en el caso de Jesse Uribe, él ingresa con él tenía antes un manager, pero pues como que no era un artista muy conocido, ingresó él a La Voz Colombia, tuvo una ventana para poderse mostrar como artista, y tuvo padrinos como lo fue Andrés Cepeda, y posteriormente pues como para empezar a grabar, a producir, a ser conocido, y posteriormente pues ingresó con su manager actual, quien lo guió y lo relacionó. Entonces, si le pudiera dar una respuesta, sería por cosas como habilidades, capitales eficientes dentro de la industria y contactos. En realidad, el capital social y los contactos para surgir en la música popular son muy importantes.
Sí, yo creo que yo resaltaría de los aspectos que tú mencionas, como que causan ese éxito, pues, o esa transición precisamente de los artistas. Destacaría mucho también como esa capacidad de innovar precisamente y de empezar a generar contenidos que sean mejor recibidos por otras generaciones, como las generaciones jóvenes. Entonces me parece que los artistas pues que ahorita como que sí lograron tener ese éxito y todo, pues se debe precisamente a esos cambios que fueron capaces de hacer, de recoger lo que la música popular tradicional tiene y transformarlo y convertirlo en algo que sea consumido y por personas pues como nosotras de nuestra generación, de la ciudad, etcétera. Y respecto a eso, pues yo quería preguntarle, pues digamos, bueno, ahorita usted nos mencionaba algo de los cambios, como que las canciones de ahora, digamos, hablan más como del empoderamiento, como de superar, como de seguir adelante, mientras que antes sí se enfocaban más en la melancolía. Ese puede ser como uno de los grandes cambios, pero también quería preguntarle qué otros cambios usted ha identificado, sobre todo, digamos, en las letras, en los contenidos de las canciones, y pues si usted sabe, también en las técnicas musicales que se usan ahora comparado con las que se usaban anteriormente.
Listo, gracias, Daniela. Bueno, pues, digamos que el cambio también se da mucho, pues, por el público al cual se dirige uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, un Darío Gómez, un Luis Alberto se dirigían más a un público sobre todo masculino, a un público en sus inicios Darío de campo y pues posteriormente un poco más como departamental. Tengamos en cuenta que muchos de estos cantantes refieren que su música está hecha de vivencias, de sus vivencias personales también. Entonces, el contexto en el que ellos viven, la forma en la que ellos sintieron el desamor, el despecho, las nociones que ellos tenían sobre el desamor, sobre las mujeres, sobre las relaciones en pareja, también tienen muchísimo que ver en la construcción de las letras específicamente, también en la construcción de las historias. Entonces, claro, este cambio se percibe, diría yo, que uno, pues como en el cambio de los individuos, ¿no? O sea, un individuo como Darío Gómez, nacido en la ruralidad de los años 50, que el hombre pues migró de su pueblo a Medellín, vivió toda esta transición, no es el mismo contexto de un Jason Jiménez, de un Jesse Uribe sobre todo. Entonces ahí tú ves también como el cambio en tanto orientado hacia pues como el público al cual ellos se dirigen, como también a sus pues como a sus personalidades y a sus vivencias. Entonces yo diría que ahí estaría como uno de esos cambios. Incluso también, por ejemplo, hay muchas canciones a los difuntos, sobre todo eso en el despecho actual no se maneja mucho, en cambio en el despecho anterior sí, sobre todo canciones pues como Nadie es Eterno, que es prácticamente un himno aquí en Colombia, que se utilizó mucho en eventos pues fúnebres, o como por ejemplo Doblan las campanas de Luis Alberto Posada, que también va dirigida hacia un contexto fúnebre, o incluso El dolor de una partida, que es el primer éxito de Johnny Rivera. Entonces diría yo que en las letras tiene que ver mucho como el cambio de individuos, no, o sea, como el cambio de contexto y de vivencias, y también pues el cambio de público al cual va dirigido. Musicalmente, no sé si responde a la pregunta, si no la responde, me dices y la elaboramos mejor la respuesta. En tanto a melodías, sí, claro, también ha cambiado un montón, además, porque se ha innovado muchísimo, y esa es una de las habilidades que yo identifiqué como importantes para surgir en el campo de la música popular. Entonces, antes había mucho protagonismo de las trompetas, de incluso del acordeón, del violín, si te das cuenta. Aunque bueno, una de las características de la música popular colombiana es el protagonismo de la guitarra. Y actualmente, de pronto se escuchan sonidos un poco más pop y un poco más que también como que son una mezcla, ¿sabes? Yo siento que en este género todo el tiempo se está mezclando, desde Darío Gómez, que él mezclaba todo lo que se le encontraba, guasca, corrido, zambas incluso, y ahorita también hay una mezcla incluso con géneros ya también establecidos, como lo son el vallenato, la cumbia, el reggaetón incluso, la música urbana. Entonces siento que todo el tiempo los sonidos de la música popular se están transformando musicalmente. Digamos, en la actualidad los sonidos pueden parecer un poco más pop, pero a veces se exploran elementos más antiguos, como la guitarra, como en el caso de esta canción de Jason Jiménez que se llama Aventurero, que fue un éxito total. Tú identificas inmediatamente el protagonismo de la guitarra, o como el mismo Dulce Pecado de Jesse Uribe, que también recupera como estos protagonismos de diferentes instrumentos musicales. Ya respecto a la musicalidad, pues no podría hablarte desde una experticia, pues porque no soy música.
Bien, Mónica, creo que este es un tema bien interesante, y creo, se nos está acabando el tiempo, nos estamos quedando con un montón de preguntas en nuestra organización, en nuestra escaleta, pero yo quiero darle también protagonismo a algo, y es que usted desde la página 1 de la introducción de su trabajo de grado pone una playlist, y usted pone una playlist en donde también le da a la gente que un panorama de las canciones de las que usted está hablando, y muchas de esas pues también hacen parte de lo que somos como colombianos. Quisiera dejar un pedacito de una que es Mejor Solito de Johnny Rivera ahí como para darle 10 segunditos de pausa y ahora volvemos. Entonces, Nelson, si me saluda ahí. Mejor Solito. Báilalo
con Johnny Rivera y los porteños. Soporté tus malos tratos, porque pensé que nadie más se fijaría en mí. Indiferencias, mal genios, insultos de todo acepté, pero al saber que me engañabas hasta ahí aguanté. Y ahora yo vivo feliz.
Y eso es de lo que estamos hablando, a veces la música popular, estamos hablando yo en el deber allá con lo... Como lo referenció Mónica, una de esas personas importantes para esa consolidación, masificación de lo que es la música popular, la música de despecho en especial. Bien, se nos va acabando el tiempo. Nelson, tengo una pregunta para evacuar respecto a lo que veníamos hablando. Nelson.
Ok, Mónica, en la investigación que hizo, pues hace un momento nos habló sobre lo que es la música carrilera, que nació, digamos, en el departamento de Antioquia, tomando el género de la música ranchera de México. No sé si en la investigación que hizo Mónica, pues afortunadamente en Colombia, pues tenemos varias regiones donde la música popular tiene varios ritmos, digamos así. O sea, estamos el torbellino en Santander, la carranga en Boyacá, está las trovas en Medellín, y hoy en día después de haber recibido esa influencia musical mexicana, como que estamos volviendo a recibir otro tipo de influencia mexicana, como es la música de banda. No sé, esa investigación, ¿cómo la manejó y cómo ve usted esa evolución de la música popular en Colombia con respecto a esos nuevos ritmos que están saliendo en otros países?
Sí, digamos que ahí queda un poco abierta la investigación. No lo traté tanto, pero desde, pues, como obviamente eso estuvo presente en la investigación. Entonces, ahorita se está intentando hacer un proceso de internacionalización. Ese es el proceso, o sea, es como la etapa actual en la que está la música popular colombiana. Incluso hay artistas como Jason Jiménez que se refieren a ellos mismos como artistas de música regional colombiana. Esta etiqueta es una clara referencia a la música, a la música regional mexicana, a la música de banda. Se está tratando de hacer dos cosas, como de impulsar la música popular en México, a su vez que se dejan ingresar ritmos, pues, como de banda en la música popular colombiana, que le permiten el ingreso y la aceptación de la música de banda en Colombia, pues, a estos artistas. Entonces, por ejemplo, esto del ingreso de la música de banda, lo que está haciendo es dando cuenta, pues, del proceso de internacionalización que están haciendo los artistas. Ellos en sus entrevistas dicen que, pues, a ellos les interesa muchísimo posicionarse en el mercado mexicano y que a muchos mexicanos también les interesa posicionarse aquí en Colombia. Entonces, por ejemplo, este ingreso es muy evidente en una canción que salió hace como 2 meses, que se llama El Graduado, que es un remix entre Jesse Uribe y un artista de música de banda, y es, o sea, musicalmente es muy interesante, porque usted puede percibir tanto la guitarra pues de la música popular colombiana como esa música de banda ahí de fondo también. Entonces, ahorita realmente es como una estrategia comercial que también, pues, para mí, desde mi investigación, desde mis hallazgos, usted en ese, pues, sabe más que yo, y si no es así, tiene toda la potestad de corregirme. Pues también este ingreso se está dando de la mano de emisoras como, por ejemplo, La Calle, que incluye no solo música popular colombiana, sino también música de banda, música mexicana, música regional, y le genera un espacio en el panorama musical colombiano a este tipo de género, pero pues también a las mezclas como las que le menciono.
Sí, exacto. A mí me causó mucha curiosidad una cosa, y es que, o sea, pues evidentemente la música popular, pues, viene como de un contexto muy específico, de unas tradiciones y de un, pues, contenido cultural muy fuerte. Y como ha pasado con muchos géneros, digamos, cuando se popularizan ciertos géneros musicales, pues lo que sucede usualmente es que como que se banalizan de cierta manera los contenidos o, digamos, el trasfondo cultural y social que tienen algunos géneros. Entonces, pues con la música popular siento que, pues, está más o menos pasando eso. Entonces me gustaría saber si dentro de su investigación, o de pronto usted personalmente, conoció a alguien o entrevistó a alguien o lo que sea, que hubiera estado como en contra de esa transformación, como en contra de que esta música tan tradicional y con tanto contenido cultural haya llegado, digamos, como a la industria y ya se reparta como masivamente, olvidando de pronto pues los inicios de esta música y los inicios, o sea, como el trayecto de vida precisamente de los artistas que antes hacían esa música. Digamos que los que ahorita lo hacen tienen una trayectoria de vida, pues, muy diferente, como usted lo muestra en su trabajo. Entonces, no sé, hay qué opina de esa banalización, si se puede llamar así, si usted cree que de pronto no es así.
Pues, de hecho, inicialmente a esta música, pues, en sus inicios, sobre todo, como la música guasca y todo eso, hubo una, y del despecho también, hubo una fuerte, pues, como ola en contra, que decían, pues, que esto era como un atentado a las raíces culturales, a las costumbres antioqueñas, a las buenas costumbres. Muchas personas también asocian este tipo de música, pues, como con procesos como la narcocultura, que en los términos, pues, que se refieren académicamente, pues, porque sí, tienen como sobre todo en la vieja escuela, tienen pues como un pasado un poco asociado pues como tanto a narcotraficantes como guerrilleros. También era como una noción, como un imaginario que tenía la gente que se refería como a esta cultura traqueta. Entonces mucha gente pues como que no necesariamente a esta banalización o a esta comercialización, porque de hecho el género popular y de despecho nació dentro de la industria pues con un objetivo claro pues de ser comercializado. Digamos que es una mezcla de manifestaciones musicales tradicionales, sí, pero pues la música popular y de despecho, en los términos en los que yo lo abordo, ya es como un género un poco más, si bien local, también comercial. Entonces no tanto que se hayan resistido a que sea comercializada o analizada, sino más bien que se oponían un poco al género como tal, al desarrollo del género, pues porque se asume que tiene que ver con todo esto de la cultura traqueta, al machismo incluso también, pues hay letras muy, muy asociadas pues como con estos temas, respecto pues a los cuales uno como investigador también tiene que ser crítico. Entonces siento que pues como la contra hacia la música popular no ha sido como a su comercialización y banalización, sino más bien como a sus orígenes y pues como a las nociones que incluye dentro de su historia y dentro de sus letras también, pues porque tiene algunas referencias al alcohol, a la violencia, a los narcos, a la prostitución. Entonces no es toda, pero digamos, sobre todo la comercial, en la parte pues como más actual, eso no tiene como tanto eco, pero sí se da pues como una resistencia a estas temáticas y como a esta noción de que la música popular es música traqueta.
Yo tenía una pregunta, voy a ponernos más académicos, no sé si el tiempo nos dé, pero quizás podrías ayudarnos a hacer una síntesis muy breve. Y es que yo soy fan de Bourdieu también, entonces me parece súper interesante los términos que utilizaste y me gustaría que pudiéramos quizás hablar un poquito acerca de ellos, que son campo y campo de interacción. Entonces, ¿cómo podríamos explicar la música popular dentro de estos términos?
Listo. Mi tesis tuvo un cambio. Bueno, para hacerlo rápidamente, digamos que yo tomé a Bourdieu como punto de referente. Bourdieu me ayudó muchísimo a entender la música popular como campo, pero pues ya después fue transicionando un poco más hacia teorías de sociologías del individuo. Sin embargo, volviendo a Bourdieu, pues desde el enfoque original, yo retomo pues la noción del campo de Bourdieu, que se refiere como... Bueno, tiene muchas conceptualizaciones, pero yo me refiero más como a la más contemporánea, que se refiere a las luchas, a un espacio de lucha, a un espacio en donde las relaciones entre los individuos y las luchas son quienes nos dan pues como el concepto del campo. Entonces digamos que esos fueron los dos elementos principales que yo retomé de la conceptualización de campo de Bourdieu. Y también pues como la parte histórica, ¿no? Bourdieu se refiere a que sin historia, o sea, la historia hace el campo. Entonces pues digamos que ese también fue como uno de los enfoques de la tesis. Y los campos de interacción por Thompson, en donde se da más... digamos que la noción de Bourdieu es pues bastante estructuralista, ¿no? Él si bien al final de su obra ya se refiere a los campos como más pues como un poquito más abiertos, en donde los individuos tienen más agencia, la conceptualización sigue siendo un poco cerrada. Entonces el concepto de campo de interacción de Thompson lo que nos da es un poco más el protagonismo de los individuos y de la construcción del yo de los individuos. Ya no hablamos de un hábitus, pues que es una categoría un poco más cerrada, como pues la presenta Bourdieu, sino un poco más de la construcción del yo de los individuos, que a partir de esa construcción, a partir de esa nutrición constante de elementos simbólicos, el individuo se va construyendo a sí mismo, pero a sí mismo también va construyendo el campo. Entonces es pues como esa es la intención de mezclar las dos nociones, no cerrarnos, hacer como un intermedio.
Muy bien, una interpretación bastante chévere. Eso responde a una pregunta que yo también tenía, algo más académico, y era, bueno, ya dentro de su trabajo de grado nos comenta que pues hay muchas otras disciplinas que toman la música popular como su objeto de investigación, pero mi pregunta iba a ser esa. Bueno, y la sociología con su aporte, ¿cuál es el rol de la sociología? ¿Cuál es el aporte de la sociología desde que una socióloga esté haciendo un trabajo sobre la música popular? Podría ser esa podría ser la respuesta. De pronto agarrar Bourdieu, meter teoría de campos al 100 y darle explicación. ¿A usted cómo cree que está la sociología aportando?
Sí, igual pues como le digo, ese abordaje cambió un poco, digamos que es fundamental para empezar a entenderlo, pero cambió un poco. Sin embargo, yo pienso que el aporte está primero como en incursionar, como pensar teóricamente este tipo de temas que muchas veces se les banaliza, se abordan desde disciplinas más ligadas como a comunicación social o a grandes procesos como la globalización, como la expansión capitalista, y como pensarlos desde la música. Porque, por ejemplo, digamos que uno de los aportes que yo hago es empezar a hacer pinitos en la sociología de la música, que es un tema que es una rama de la sociología que no ha sido muy explorada. Digamos que la música se ha visto más desde disciplinas como la etnomusicología, como todos estos estudios de patrimonio, en donde pues digamos que la música popular no tendría mucha cabida, pues como yo la abordo, porque pues es algo un poco más comercial. Entonces, digamos que el aporte que yo hago es empezar a pensar un aporte pues como para nutrir los estudios de sociología de la música en Colombia, y segundo, empezar a pensar de forma teórica y también desde los individuos que construyen la música. La música popular.
Bueno, muy bien, y una invitación grande para todas las ciencias sociales en todas sus disciplinas a investigar sobre este tema. Me parece que habría mucho que hacer. De pronto lo hablábamos con Mónica, bueno, tenías que cerrar en algún momento ese estudio en algún momento en algún lado y no dejarlo tan grande, porque puede dar incluso para una tesis de doctorado. Entonces ahí invitación a todos para que puedan estar de pronto agarrando esto como un estudio social bastante válido. Yo me quedo con una pregunta, se nos acabó el tiempo y no sé si nos lo puede contestar así muy 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 rápido, Mónica, y es de pronto la relación de música popular con reggaetón. Entonces, reggaetón actualmente como siendo esa expresión completamente de la juventud, aunado con esta música también que ahora se está consumiendo por nuevas generaciones. ¿Usted cómo ve esa relación, reggaetón, música popular o música de despecho? ¿Cómo ve esa relación en un minuto? Perdón.
Tranquilo, listo. Si le puedo responder, escuché la canción Alguien Me Gusta. Se mixea Johnny Rivera, Jesse Uribe y Andy Rivera, pues es el hijo de Johnny. Usted en esa canción puede encontrar la relación entre urbano y música popular. Digamos que en un principio uno de los objetivos de la música popular era hacerse campo dentro de tanta música urbana para los jóvenes, y lo logró. Digamos que en un principio era como una pugna, pero ahorita mismo, de hecho, hay muchas alianzas. A los artistas de diferentes géneros musicales les interesa pues los públicos de los otros géneros. Entonces lo que se hace es que hacen EPTs, colaboraciones, y esa es una técnica que no solo la música popular sino la música urbana también está utilizando pues como para llegar a diferentes públicos. Entonces la relación entre la música urbana y la música popular se está dando por medio de las colaboraciones de artistas.
Ok, bueno, muchísimas gracias, Mónica, por ese trabajo, dedicarnos este tiempo para hablar de tu trabajo de grado. Si alguien quiere comunicarse con usted, algún correo que nos quiera dejar a las personas que nos están escuchando.
Sí, bueno, se pueden comunicar conmigo por Facebook, incluso Mónica Guerrero Pardo, o el correo es Mónica Pardo con doble D, o sea, Mónica Pardo @gmail.com. Con mucho gusto, las preguntas que tengan o lo que quieran profundizar, pues estoy abierta a responderles. Es un tema que me apasiona y que me gusta muchísimo, entonces con mucho gusto.
Vale, Mónica, muchísimas gracias. Bien, gracias a las personas que estuvieron ahí pegadas con nosotros. Andrés Felipe Olaya, María Fernanda, también nos estaba ahí diciendo que el programa estaba muy bueno. Gracias a esas casi 20 personas que nos estuvieron viendo en vivo a través de Facebook. Espero que el podcast también tenga un buen buenos números. Si quieren cualquier cosa en redes sociales, ya nos pueden hablar, sugerir temas. Estamos muy abiertos a todos los temas que quieren hablar desde ciencias sociales en general. O a Mónica, ya Mónica dejó sus contactos para que la contacten. Bien, Daniela, María Camila, muchísimas gracias.
Gracias,
Diego. Muchas gracias. Saludos.
Y a Nelson, muchísimas gracias. Nelson, ¿cuándo es que es su programa? ¿Cuándo para poderlo escuchar?
Gracias, Diego, por la invitación. Y el programa sale todos los viernes a las 4 de la tarde vía Spreaker. Y se repite el sábado a las 6 de la tarde por la plataforma de www.rosarioradio.com.
Listo, muchísimas gracias, Nelson. Gracias a todos los que nos escucharon. Yo soy Diego Garzón, productor director de El Seminario de Antropología en Medios. Y nos estamos hablando. Hasta la próxima. El próximo mes. Chao.
Es mejor solito.
¡Ya! ¡Pum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.